Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Viernes 16 de mayo, hoy es la fiesta de San Ubaldo y comienza aquí El Espejo. La Pascua es el tiempo por excelencia para recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Los niños se preparan para celebrar estos días su primera comunión, pero lo cierto es que son cada vez más los adultos que también dan el paso y reciben el sacramento del bautismo. Es el caso de Juan Camilo Bulla.
Es un momento difícil de explicar el sentimiento. El bautizo te abre las puertas a esta comunidad tan bonita, donde todos somos recibidos, pero como tal el bautizo es el que nos da el paso después de la puerta. Y al recibir la comunión, pero cuando la recibo es un momento muy emotivo, muy especial. Te sientes que te acobija algo más, como un aire libre pero denso. Sientes esa compañía que Dios me ha acompañado siempre, pero ahora lo sientes que te abraza más fuerte, que sabe que tú eres de Él.
Por distintas circunstancias de la vida, Juan Camilo no recibió el bautismo cuando era niño en su Bogotá natal. Siempre ha habido intentos, pero ese deseo nunca se hacía realidad, hasta que un día entró en la iglesia de la Real y Antigua de Gamonal. Pensó que el párroco le iba a cobrar la entrada, pero la verdad es que la conversación fue muy diferente.
Un día entré a la iglesia y vi al sacerdote. Entonces me entré así mirando la iglesia y él me dice: ¿eres de acá o eres turista? Y yo, claro, yo dije: me van a cobrar, no me cobres. Entonces, hablando un poco, yo le dije: padre, ¿qué podría hacer para bautizarme? Y él, así como es, con su voz firme: no te preocupes, que yo te bautizo. Yo te voy a bautizar, me dice. Y yo, ah, qué bueno.
Juan Camilo se ha integrado perfectamente en la comunidad, tanto que él lidera ahora un grupo de jóvenes en su parroquia, donde les ayuda a proseguir el camino de fe que él también inició en su día.
Y así empecé a coger chicos y, oye, mira, estoy haciendo grupo. Empecé yo, obviamente guiados por el Padre Jesús, y en el grupo somos unos 20.
El encuentro con Jesús ha cambiado la vida de Juan Camilo tanto que él anima a otros a encontrarse con él y recibir el bautismo.
Pero a esas personas que están en duda, que están discerniendo el momento, como la decisión y tal, que no lo duden, que den la oportunidad de ser parte y descubrir un mundo tan maravilloso como es nuestra fe.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Son las 13:35, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más a El Espejo, este espacio de información y análisis sobre la vida de la Iglesia en Burgos. Hoy seguiremos conociendo la figura del Papa León XIV, sin olvidar algunas de las acciones que se están realizando aquí cerca de nosotros, como el Encuentro Diocesano de Migraciones o los proyectos culturales de la Catedral. Quédate con nosotros, entramos ya en materia, repasamos toda la actualidad y miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y para analizar la actualidad, nadie mejor que Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, Álvaro.
Esta semana se ha celebrado el Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones.
Los recién llegados ha sido el lema de la edición de este año, la 19ª, y ha querido poner el foco en las personas que acaban de llegar a nuestra provincia desde otras latitudes. Con ellos, la Iglesia y la sociedad deben hacer un trabajo de escucha, atención y esperanza, ya que el choque inicial supone para muchos una derrota que hay que acompañar. Entidades como Atalaya, Cáritas y la Casa de Acogida les ofrecen apoyo jurídico, redes de apoyo e incluso acompañamiento psicológico. Hilda Bizarro, delegada diocesana de Pastoral de Migraciones, nos resume así el encuentro.
Como notas a destacar, se dijo que Burgos tiene fama de ser una ciudad acogedora y que un gran porcentaje de los recién llegados son familias. También que conseguir una vivienda es muy complicado cuando no se tiene papeles. Es muy importante estar atentos para ayudar a la integración de los nuevos vecinos, teniendo en cuenta que Dios camina con su pueblo.
Este encuentro se ha desarrollado en la misma semana en que se ha celebrado un nuevo círculo de silencio,
en el que se ha rechazado el discurso del odio y las narrativas que enfrentan a las personas pobres según su origen. De nuevo, Hilda Bizarro.
Pudimos manifestar que es un error enfrentarnos los pobres de aquí y los que llegan. Debemos luchar juntos para que algunas personas no se aprovechen de esa vulnerabilidad. Pedimos que haya viviendas sociales y fondos públicos necesarios para todo el que lo necesite.
El Cabildo de la Catedral ha presentado la próxima programación cultural en el templo.
El deán presidente del Cabildo, Félix Castro, y el canónigo encargado de Cultura, Carlos Izquierdo, han desgranado las actividades culturales que el Templo Mayor de la Archidiócesis va a acoger en los próximos meses, unos eventos que el año pasado atrajeron a 50.000 personas. Entre las iniciativas programadas destacan una gran variedad de conciertos, exposiciones y conferencias que ya se pueden consultar en la página web de la Catedral, catedraldeburgos.es. Escuchamos a Carlos Izquierdo.
La catedral no solo es receptáculo de turistas, sabéis, 425.000 el año pasado, no solo es el receptáculo de los creyentes que vienen a celebrar la Eucaristía, también es generadora de cultura. Prueba de ello ese incremento tan importante, estimamos, ya digo, en 50.000 personas el año pasado.
El Monasterio de las Huelgas ha acogido hasta hoy una nueva edición del PREM, el Programa Regional de Enseñanza Monástica.
Se trata de una iniciativa de la Orden Cisterciense de la Sexta Observancia, los trapenses, para que los monjes y las monjas de la Orden reciban formación reglada en estudios teológicos superiores que les permita obtener un título universitario de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid. El hermano Jesús Mari Teruel, del Monasterio Trapense de la Oliva, en Navarra, es el delegado de la clase, compuesta por 15 monjes y 5 monjas, que durante 17 días han recibido clase en el monasterio burgalés.
Se está insistiendo más en las órdenes, en la formación, ¿no? Cara a un planteamiento de posibles vivencias, vocaciones en un monasterio, hay que estar por lo menos preparado, por lo menos estar abierto. No somos una seta que, bueno, te cierras y ahí estás, y estás solo, ¿no? Eso a la larga pues tiende a quedarte ahí aislado y que no vas a poder responder uno mismo ya, no va a poder encontrar respuestas en esta sociedad de hoy en día, porque aunque estamos en un monasterio, no hay que olvidar que estamos en el mundo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, pisos de acogida para inmigrantes.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Poco a poco vamos conociendo más sobre la biografía del Papa León XIV. Nació en Chicago, es agustino, ha sido misionero en Perú, donde llegó a ser obispo. Ha sido también prefecto del dicasterio para los obispos. Lo que quizás no sabías es que también ha tenido vinculación con Burgos. Ha visitado la provincia y la ciudad en varias ocasiones e incluso la casulla que utilizó el día de su ordenación sacerdotal la confeccionó una burgalesa. Hoy visitamos el convento de las Agustinas de la Madre de Dios, siguiendo las huellas del Papa León XIV.
Y entonces la madre...
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En 1969, los agustinos de Chicago pidieron a los monasterios de Agustinas de España, la rama femenina de la orden, religiosas de clausura, fundar una comunidad en aquella diócesis. La invitación a cruzar el charco era voluntaria y parecía que eran pocas las candidatas a marchar a Estados Unidos, pero desde el monasterio de Burgos una religiosa levantó la voz. Era Sor María del Carmen Miravalles.
Y entonces la madre presidenta... La estaban insistiendo mucho los frailes de Chicago, que querían un monasterio de clausura allí, precisamente allí, porque no había. Entonces la madre se lo iba comunicando a todos los monasterios. Entonces esta monjita dijo, pues sí, madre, dice, pues voy yo. Tenía 33 años.
Y la hermana Miravalles marchó entonces a Chicago para fundar. En el trato con sus hermanos agustinos, visitó en varias ocasiones el colegio que estos regentaban. Y allí, entre sus aulas, encontró a un jovencísimo Robert Francis Prevost.
Y nada, encontró a este niño de 12 añitos. Estaba en el colegio porque tenían los padres agustinos tienen colegios allí, en Chicago.
Los años pasaron, aquel niño iba creciendo, en 1977 ingresó en el noviciado de los padres agustinos y la amistad con la hermana Miravalles siguió creciendo, tanto que la religiosa burgalesa le hizo una promesa.
Pues ya entró al noviciado y ya, como estaba esta madre Carmen allí, le dijo, mira, cuando cantes misa, Yo me haría mucha ilusión. Te haré toda la ropa de tu cantamisa. Y él contento, 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 cantó misa y luego después fue capellán de ellas. O sea que tenemos mucho trato con él.
Pues lo has oído bien. En 1982, las ropas de la primera misa del Papa fueron zurcidas por una religiosa burgalesa. Por eso esta comunidad de religiosas agustinas de la capital siempre ha tenido una vinculación especial con el padre Prevost. Tanto que en 2012, el entonces prior de la orden visitó la comunidad burgalesa. Una reunión internacional de la congregación en Madrid fue la excusa para que las religiosas de Burgos le invitaran a la ciudad.
Estuvo pues en el 2012, una reunión que tuvimos en Guadarrama a nivel internacional y allí era entonces padre general y servidora y otra hermana de aquí, estuvimos las dos. Entonces vino a hacer una visita a la vid y le invitaron a conocer Burgos. Y dijo, pues voy a visitar a mis hermanas.
Quien nos cuenta todo esto es Sor Consejo, una de las cinco religiosas que actualmente habitan en el convento de la calle Francisco Salinas de la capital.
Fue una visita un tanto improvisada. Sor Consejo, que se define como una humilde cocinera de la comunidad, abrió la puerta y buscó algo con lo que alimentar al padre prior.
Servidora, le abrí y estaba con delantal, todos limpiando. Digo, madre, digo, ¿qué está? ¿Y qué hacemos? Para mí me quedé, vamos, digo, y ahora digo, esto es que le doy de comer, que eran las 12. Y dice la madre, pues ¿qué tienes? Digo, pues tengo lentejas y una tortilla de patata. Y dice, bueno, ¿cómo le vamos a dar esto? Bueno, dice, mientras que le entretenemos y eso, dice, algo habrá que hacer. Y así pasó. Le metimos dentro y dijo él que no venía a comer. Yo, o sea, me abrí el corazón, dije, vaya, me ha liberado el Señor.
Sor Consejo asegura que fue un encuentro sencillo del que han podido presumir más tarde ante otros monasterios de la orden.
Y muy, muy, muy contentas todas, pero qué alegría. Los pues se lo comunicábamos a las hermanas y dicen, pero qué suerte habéis tenido, tal. Digo, hija, estamos en la ciudad.
Claro, alguna ventaja tenía que tener vivir en la ciudad, claro que sí. Una deuda del padre Prevost con aquellas hermanas que le habían confeccionado las ropas de su ordenación.
Un regalo que ahora como papa también quieren repetir las religiosas de esta congregación en todo el mundo, casullas, estolas y albas, para que el papa las pueda distribuir en las misiones.
Y ahora están reunidas nuestras madres porque están renovando las constituciones y han ido también a Roma y van a estar con él. Y le hemos hecho un gran regalo todas. Todos los monasterios hemos compartido para hacerle el regalo de casullas, de todo, para que él disponga y lo repartirá a todas las misiones que hay.
En el monasterio y en toda la congregación, la elección de un papa agustino ha sido, como puedes imaginar, una gran alegría.
Lo han acogido con mucho cariño e ilusión. Su trabajo como prior de la orden le ha hecho recorrer todo el mundo y saber aunar distintas sensibilidades en un proyecto común. Su trabajo en el Vaticano le ha hecho conocer también la Iglesia en todo el planeta. Ello supone, para Sor Consejo, un sustrato extraordinario para que León XIV pueda cumplir su misión.
Tiene experiencia y no es que sea muy mayor, tiene 69 años, creo que lo llevará muy bien la barquita de Pedro.
Una barquita que conducirá desde una espiritualidad lagustina todavía actual para el mundo de hoy.
Agustín fue un muy buscando la verdad. Los chicos de ahora también buscan la verdad, pero que haya gente que se lo sepa explicar y que les sepa entender y que les sepa comprenderles en este mundo de ahora, de hoy que vivimos. Los mismos tiempos de Agustín son ahora. Y qué bien, el Espíritu Santo creo que le ha puesto ahí, porque es que en estos tiempos es que lo necesitamos. Y este hombre va a hacer el mismo camino que hizo Agustín para la Iglesia.
A Sor Consejo se le nota la ilusión de tener un papa agustino y le gustaría encontrarse con él. Antes de despedirnos de ella, nos hace una advertencia. Su nombre como religiosa, Sor Consejo, hace alusión a la patrona de los agustinos, la Virgen del Buen Consejo, esa a la que el papa fue a visitar el día siguiente de su elección en Genazzano. Y a Sor Consejo, claro, le gustaría rezar ante aquella Virgen y, si puede ser, al lado de su querido papa.
Yo me llamo Sor Consejo, me han puesto Sor María del Buen Consejo, una virgen que todos los papas van allí a ese monasterio, a ese santuario, en Genazzano, en Italia, a pedirle consejo a la Virgen, porque esa Virgen es nuestra patrona. pero ahora irá. Yo quiero ser María, me gustaría ir con él también, ante la señora.
Pues es la vinculación del Papa León XIV con Burgos. No solo ha visitado la vid y el monasterio de las Agustinas de la ciudad, sino que además la casulla del día de su ordenación fue Made in Burgos. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13:48. Continúas en Mediodía Cope en El Espejo.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Y rapidísimamente repasamos la agenda. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. El lunes, la parroquia de Santa Catalina de Aranda acogerá una nueva edición de su aula de doctrina social de la Iglesia a las 7 de la tarde. En esta ocasión se abordará el tema de economía y espiritualidad.
La Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud organiza el martes en la Residencia de Mayores de Fuentes Blancas una celebración eucarística para conmemorar la Pascua del Enfermo que se celebra el próximo domingo. La misa estará presidida por el arzobispo Monseñor Mario Iceta y está especialmente dirigida a los usuarios de la residencia y a sus familias, así como a los de otras residencias, a los voluntarios de Pastoral de la Salud y a todos los que quieran participar.
Y el jueves 22 tendrá lugar una nueva edición de Diálogos en la Catedral, esta vez en torno al fenómeno de la desinformación. Contará con la presencia de María Álvarez de Eulate, periodista de Radio Nacional, y de nuestro gran Jorge Bustos, periodista y escritor y subdirector del diario El Mundo y el copresentador de Mediodía Cope. El acto será a las 8:15 de la tarde y podrá seguirlo en directo a través de nuestra página web cope.es/burgos. Y este fin de semana, además, la archidiócesis celebra también la Pascua de la Familia. Mañana en el seminario tendrá lugar una paellada para familias y tras el café y unos juegos populares se presentará el proyecto diocesano de educación afectivo-sexual. La jornada concluirá a las 7:30 en la catedral con una eucaristía presidida por el arzobispo en la que se bendecirán los matrimonios que cumplen sus bodas de oro, plata o diamante. Para hablar de familias y de este proyecto de educación afectivo-sexual, hoy nos acompaña en el estudio de COPE Óscar Moriana, el consiliario de la Delegación de Familia y Vida. Buenas tardes, Óscar.
Buenas tardes.
¿Qué sentido tiene celebrar la Pascua de la Familia?
Bueno, en el fondo es hacer resonar el triunfo del amor y de la vida que nos trae la resurrección en la experiencia de las familias, del amor y de la vida que ellos contribuyen y realizan.
No está mal, porque a veces tendemos quizás a poner mucho el foco en las cruces, más que en la Pascua, ¿no? Nos centramos más en los problemas y quizás nos cuesta ver más las luces que ofrece al mundo y a la sociedad la familia. ¿Cómo redescubrir la Pascua de la Familia?
Bueno, en este año quizá tiene hasta un matiz especial, ¿no? Con el tema de la esperanza, ¿no? Peregrinos de esperanza, ¿no? Tantas veces en la familia vivimos esa esperanza, ¿no? La esperanza del amor que genera vida, la esperanza en la maduración y la educación de los hijos, ¿no? La esperanza en acompañar a los mayores que se despiden, ¿no? La familia, como hemos puesto de título en esta Pascua o de lema en esta Pascua de la Familia, es un motor de esperanza para la sociedad.
Uh-huh. Y dentro del impulso en la pastoral que estáis promoviendo desde la Delegación Diocesana de Familia y Vida, estáis poniendo el foco en desarrollar un proyecto diocesano de educación afectivo-sexual. ¿Por qué este proyecto?
Bueno, yo creo que la realidad es evidente, ¿no? Estamos sufriendo una serie de agresiones o de manipulaciones de la experiencia del amor y de todo lo que conlleva el tema afectivo-sexual, que es evidente, ¿no? Don Mario, desde el minuto uno, cuando llegó a la diócesis, lo planteó. Yo entonces estaba delegado de juventud y me acuerdo perfectamente que él venía con esta idea y nos lo propuso y desde entonces he insistido, ¿no? Y también me gusta mucho recordar a Benito XVI cuando decía lo de la emergencia educativa, ¿no? Es que estamos en un momento crucial, es que con tanto cambio de las políticas y de los modos de entender el amor, al final esto es un problema grave.
Y además es un proyecto que abarca muchos aspectos, muchas personas y muchas estructuras de la diócesis, ¿no? Porque habéis querido que sea no un proyecto de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, sino que queréis que sea un proyecto diocesano.
Claro, sí, hemos aplicado la metodología del Papa Francisco de Christus Vivi de trabajar por proyectos. Yo creo que las delegaciones no podemos ser compartimentos estancos. Tenemos necesidad de estar en relación. Y un proyecto transversal como este significa que las familias llevan a sus hijos a la catequesis, a los colegios, que los matrimonios también necesitan apoyo en momentos, y para eso está también pues todo el proceso de acompañamiento en el centro de orientación familiar, que los hijos van creciendo, se hacen jóvenes y participan en actividades de la delegación de juventud. Es decir, todos estos organismos, junto con los colegios diocesanos, la delegación de enseñanza, Cáritas, juventud, es un proyecto transversal.
Y este es un poco el marco o el paraguas, la percha sobre la que gira este proyecto, pero ¿cuál es la meta? ¿Dónde queréis caminar?
Bueno, la meta en el fondo es un poco hacer resonar una voz distinta, ¿no? Una propuesta, diría yo, antisistema, ¿no? Para ayudar a los jóvenes, a los adolescentes, a las familias, a que puedan realmente descubrir el amor y la verdad del amor.
Esto es complicado en esta sociedad actual.
Muy complicado, sobre todo porque nosotros somos una gota en el océano y todo el ambiente es contrario, ¿no?
¿Cuál es la propuesta de la Iglesia en torno al amor y a la sexualidad que quizás va en contra de esta sociedad y que queréis promover con este proyecto?
Claro, la clave del proyecto es de alguna manera hacer que todas las dimensiones de la persona se fundamenten en su dignidad, ¿no? Y también la dimensión afectivo-sexual, ¿no? Estamos creados a imagen y semejanza de Dios y somos seres biopsicosociales y espirituales, ¿no? Y estamos llamados a una relación y a un encuentro con la persona con la que convivimos y con la que damos vida, ¿no? Y todo esto cambia muchísimo el modo de entender. No es una cuestión que yo elijo, es una vocación, no es una cuestión que yo programo, es algo que es un don. Todo esto es una cosmovisión completamente distinta.
Me gustaría que también tuviéramos una mirada sobre el Papa Francisco, ¿no? Que también él ha puesto el foco en el acompañamiento a las familias, a la realidad del amor. Con los jóvenes habló en su Christus Vivit, pero dedicó un documento en exclusivo a este tema, ¿no? En Amoris Laetitia. ¿Qué legado crees que deja el Papa Francisco en lo relacionado con el amor, la familia y la vida?
Fíjate, pasa un poco lo mismo que era con León XIV, ¿no? Es decir, el Papa conectó con la experiencia de Juan Pablo II, Familiares Consortio, que puso en el centro de la pastoral familiar, los centros de orientación familiar, y algo que dice don Mario muchas veces, el Papa Francisco en Amoris Laetitia vuelve a devolver o a traer la pastoral familiar a la parroquia. Es decir, lo que hace el Papa Francisco fundamentalmente es ayudarnos a comprender que la parroquia es una familia de familias y hay que hacer una alianza entre parroquia, educación o colegio y familia, ¿no? Y esto da mucho énfasis junto con el acompañamiento a la fragilidad. Amoris Laetitia está atravesado por la preocupación por aquellas situaciones que viven de dificultad las familias, ¿no? Y ahí tenemos que estar acompañando y escuchando.
Se nos está acabando el tiempo. Una última reflexión sobre la Pascua de las Familias que vamos a celebrar este fin de semana. ¿Qué vais a hacer y cómo invitarías a nuestros oyentes a participar?
Bueno, yo creo que es generar un espacio saludable, diríamos, para encontrarnos con otras familias, para que los niños jueguen, para que podamos disfrutar de lo que es la propuesta que nosotros hacemos, que es vivir el amor en la sencillez de la vida, ¿no? Y cualquier familia, porque está abierto, somos unos cuantos, pero está abierto, cualquier familia que quiera pasarse el sábado lo puede hacer a tomar una paella, el vermú. Estamos abiertos para que podamos compartir ese espacio.
Y la tarde con la Eucaristía y esa bendición a los matrimonios.
Eso es, la presentación a las 5 del proyecto de educación afectivo sexual y luego a las 7:30 la misa en la catedral con don Mario.
En 20 segundos, ¿qué reto crees que tiene el Papa León XIV respecto al amor, a la familia, a la educación de los hijos?
Yo creo que en este tema tenemos que ser una voz en medio de la sociedad. No podemos dejar de anunciar el evangelio de la familia. Y esto es necesario hoy en la sociedad, porque la familia es la esperanza de la sociedad.
La familia, esperanza de la sociedad. La familia también Pascua. La familia también es esperanza. Gracias, Óscar, por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a vosotros.
Lo dejamos aquí porque Jorge Bustos y Pilar Cisneros están ahí llamando a la puerta porque quieren seguir contándote historias y noticias. En ellos, en sus manos, te dejamos. Nosotros nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. ¡Feliz fin de semana!